Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Si llevas tiempo escuchándome en este podcast, te habrás dado cuenta que creo en que la microdosis de psilocibina es una promesa para la psiquiatría en muchísimos aspectos. Y siempre hablamos de la farmacodinamia, la farmacocinética, cuáles son los efectos, qué pasa con la red neuronal por defecto, qué pasa con la neuroplasticidad, con la microdosis, cómo actúa en el cerebro y demás. Pero me parece que es importante, y hoy quiero hablar, sobre qué cosas la microdosis no hace. Es decir, para qué cosas la microdosis no funciona. Que me parece que es algo que tenemos que saber para no crear falsas expectativas y poner en una determinada práctica, en este caso la microdosis, una expectativa que nunca se va a llegar a cumplir. Y eso por supuesto que produce frustración y además el riesgo de empeorar el cuadro de base. Así que de eso se trata el episodio que vamos a hablar hoy. ¿Para qué cosas la microdosis no funciona? Y la primera, para mí la más importante que tenemos que entender, es que la microdosis no funciona para tratar un trastorno psiquiátrico grave. ¿A qué me refiero con trastorno psiquiátrico grave? Dentro de la psiquiatría tenemos un montón de trastornos y cada uno tiene un tratamiento, tiene una forma de abordaje, tiene riesgos, consecuencias, y además tiene diferentes grados de peligrosidad. Una característica para evaluar una emergencia psiquiátrica, por ejemplo, es que la persona presente riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. ¿Qué significa toda esta frase? Que la persona tiene una consecuencia, una sintomatología, un trastorno de base, que lo hace muy propenso a hacerse daño a sí mismo o a otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, un trastorno depresivo grave, la persona puede tener ideación suicida, entonces la persona es probable que planee hacerse daño a sí misma. O un trastorno de ansiedad generalizada, en el que la persona presenta ataques de pánico frecuente, y manejar en esa situación, obviamente aumenta el riesgo de que la persona tenga, por ejemplo, un ataque de pánico en el medio de la ruta y eso provoque un choque y afecte a la vida o comprometa la vida de otras personas. Entonces hay muchos aspectos en psiquiatría donde tenemos que tener en cuenta pautas que tengan que ver con el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. ¿Pero qué pasa? Hay trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastornos obsesivo-compulsivo, trastornos depresivos, que si bien la persona no presenta riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, no es buena idea utilizar microdosis en ellas. Y me refiero, por ejemplo, vamos a tomar la ansiedad o la depresión, cuando la persona tiene sintomatología descompensada, es decir, cuando tiene la sintomatología, digamos, a flor de piel, una persona con trastorno de ansiedad, una persona con un trastorno depresivo grave, empieza a sentir que el trastorno le afecta las diferentes esferas vitales. ¿Qué me refiero por esferas vitales? Una esfera vital, por ejemplo, es trabajar. Otra, dormir. Otra, relacionarse con personas. Otra, alimentarse. Otra, descansar. Otra, el ejercicio físico, por ejemplo. Entonces, cada persona tiene su rutina y sus actividades que va realizando durante el día. Cuando el cuadro de base, ya sea la ansiedad o la depresión que la persona tenga, empieza a afectar esas esferas vitales, cuanto más esferas vitales afecta, menos efectiva es la microdosis en esa persona. Esta es la clasificación que me gustaría que te lleves. Es decir, si vos, por ejemplo, tenés un cuadro de ansiedad, ¿no?, en el que tu ansiedad no te deja dormir porque estás rumiando toda la noche y no puedes descansar bien, el hecho de no tener una buena arquitectura del sueño, en el sentido de no recaptarla suficientemente serotonina para utilizar al día siguiente, va a hacer que la persona cada vez le cueste más levantarse, cada vez le cueste más concentrarse, cada vez le cueste más trabajar, por ejemplo. Cada vez le cueste más estudiar. Entonces, si continuamos el proceso de desgaste serotoninérgico, llamémoslo así, va a ser que la persona empiece ese cuadro empiece a afectar otras áreas de su vida. Entonces empieza a afectar el trabajo, empieza a afectar el estudio, empieza a afectar la productividad, empieza a afectar la tolerancia a las situaciones que ocurren en el día, empieza a afectar la forma en la cual la persona se relaciona con otras personas. Y ahí el cuadro de base, si bien puede haber empezado sutilmente a molestar el sueño, va a empezar a tocar otras esferas vitales diferentes. Ese es el estado en el que la microsis no es efectiva. ¿Por qué no es efectiva? Porque un cuadro en el cual la persona, ya sea de ansiedad o depresión, tenga complicaciones en el sueño, en el trabajo, en la efectividad interpersonal, en la rutina diaria, no va a resolver, o sea, la microsis no va a resolver todo el cuadro porque la persona está descompensada sintomatológicamente. Es decir, tiene, imagínate, muchos flancos en los cuales tiene que trabajar. Entonces, en ese contexto, si la persona no está haciendo un tratamiento farmacológico, quizá lo mejor sea hacer una evaluación con un psiquiatra, digamos, con psiquiatría tradicional, y pensar la posibilidad de hacer, por un tiempo, un tratamiento farmacológico para compensar sintomatológicamente a la persona. Una vez que se empezó a resolver el sueño, se empezó a resolver el trabajo, se empezó a resolver la efectividad interpersonal, la persona puede seguir teniendo ansiedad, pero está, se llama en psiquiatría, compensada sintomatológicamente. Es decir, la persona puede seguir sintiendo ansiedad, pero no tiene afectadas sus esferas vitales. Ese es el contexto en el cual se puede trabajar, empezar a trabajar con un tratamiento combinado con microdosis. Pero para eso hay que tener primero una compensación del cuadro de base, un tratamiento psicoterapéutico paralelo, un tratamiento farmacológico paralelo, y una vez que eso está estabilizado durante varias semanas, se puede empezar a considerar la posibilidad de empezar a trabajar con microdosis. Pero esto tiene un tiempo, un trabajo, hay que hacer una evaluación puntual de la persona, analizar el cuadro, los antecedentes familiares. Hay un montón de factores que pueden hacerse, o sea, se puede hacer una terapia combinada con antidepresivos y microdosis, sí, pero hay que evaluar el caso puntual. Y ese es el contexto donde sí se podría, en esa persona, empezar a trabajar con microdosis. Pero es súper importante que te lleves que cuando la sintomatología está demasiado florida y la persona se siente afectada en demasiadas áreas vitales, no es una buena idea empezar con microdosis. Y menos empezar con microdosis sin un apoyo profesional que acompañe el proceso. Porque el trabajo con microdosis no es corto. Si sos una persona que ha trabajado o que ha utilizado microdosis para trabajar alguna situación de salud mental, sabrás y me entenderás cuando digo que no es corto y que no es fácil tampoco. Hay que estar dispuesto a hacerse cargo de su vida y hay que estar dispuesto a cambiar muchas cosas que pueden hacer que la persona sienta la sintomatología de ansiedad o depresión o cualquier otro estado de salud mental. Pero no es un proceso corto y tampoco es un proceso mágico, por eso yo digo que la microdosis no es una bala mágica que cura todo, como nada es una bala mágica que cura todo. El agua es buena, pero no funciona para tratar el hipotiroidismo. El jugo de naranja es bueno, pero no funciona para tratar la apendicitis. Cada cosa tiene su función y nada, en medicina por lo menos, funciona para todo. Igual que una caja de herramientas. El destornillador sirve para sacar o poner tornillos, pero no se puede usar para poner un clavo. ¿Podemos utilizar un destornillador para clavar un clavo? Sí, pero no nos va a resultar fácil el trabajo. Entonces, cada herramienta tiene su uso, que puede ser uno o varios usos. El cuchillo se puede usar para cortar la comida o para cortar otras cosas como una manguera, una rama, hacer un poco de jardinería. Pero no se puede usar un cuchillo para tomar la sopa. Todo no funciona para todo. y la microdosis no funciona para tratar un problema psiquiátrico grave. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la microdosis no funciona para resolver un problema sin hacer nada. ¿Qué significa esto? Que para generar un cambio y que ese cambio nos mejore nuestro estilo de vida, nuestra situación personal, profesional o particular, tenemos que hacer algo. No podemos pretender que cambiemos solo la percepción de una situación sin cambiar nada. Por ejemplo, si sos una persona que no te sentís bien con tu pareja, no te sentís escuchada, no te sentís acompañada y sentís que la relación ya no tiene futuro, tomar microdosis para que se resuelva ese problema no hace que se resuelva el problema. Tampoco va a hacer que te sientas más contento con esa relación o que toleres esa relación. Al contrario, te vas a sentir mucho más intolerable ante situaciones que vayan en contra de tus valores, como por ejemplo no sentirte respetado. Y esa incomodidad te va a generar las ganas de hacer un cambio. Y ese es el cambio que vas a tener que hacer vos. Quedarte, plantear una conversación sobre cambiar ciertas actitudes, separarte, irte a otro lado. O sea, el cambio tiene que estar, pero siempre tiene que haber un movimiento. Solo el problema no se va a resolver. Y esto es algo súper importante tener en cuenta. Por eso la microdosis no es una terapia fácil. Hay que caminar con sangre, sudor y lágrimas para poder hacer un cambio en la situación que querés resolver. Y eso no se puede hacer sin hacer algo. Y esto me lleva a comentarte el tercer punto, que es que la microdosis no funciona para cambiar cosas que no se puedan cambiar o que no estén dentro de tu control. Una de las herramientas más importantes que considero que se deben trabajar en el proceso de microdosis es la aceptación radical. Ya me escuchaste hablar mucho sobre esa habilidad y es por algo, es porque realmente es muy importante que la persona tenga cierto grado de aceptar cosas que no puede cambiar o que no se pueden resolver o que no estén dentro de su control. Hay una meditación que hice una vez, más allá de los audios de explicar lo que significa la aceptación radical, hay una meditación de 3 horas, siempre repitiendo el mismo mantra relacionado a la aceptación radical, que es: acepto con dolor, con el cuerpo, con la mente y con el corazón, que esta situación que estoy viviendo no la puedo cambiar y no depende de mí. Dejo el control, dejo de luchar contra eso y no me resisto más. De esta manera, ahorro energía vital para poder usarla en lo que sí puedo cambiar y en lo que sí está dentro de mi control. Y me convierto así en una persona con mayor inteligencia y bienestar emocional. Muchos trastornos de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, cualquier aspecto de cualquier trastorno puede estar muy empeorado, muy exacerbado, con una incapacidad de la persona de aceptar radicalmente lo que no puede cambiar o controlar. Este es un punto súper importante. Por lo tanto, la microdosis no funciona cuando querés cambiar o controlar algo que no se puede cambiar y no se puede controlar. El cuarto punto es que la microdosis no funciona para que otra persona haga algo por vos. Esto lo trabajamos mucho cuando hablamos sobre las intenciones, en el cual las intenciones más poderosas relacionadas a la microdosis son las que se centran en el ser. Por eso siempre empiezo en el ritual de microdosis con la muletilla: me gustaría ser una persona que... o me gustaría convertirme en una persona que... Ahí le estamos dando entidad a lo que vos podés hacer para cambiar esa situación. No es lo mismo decir: me gustaría ser una persona que se prioriza, a decir, por ejemplo: me gustaría que mi pareja me priorice. En esta segunda intención, la psilocibina no puede hacer nada, porque no puede dominar o controlar la voluntad de la otra persona de priorizarte. Tenemos que hacer algo nosotros, o priorizarnos nosotros mismos, o cambiar lo que haya que cambiar, pero desde adentro nuestro. No podemos hacer que otra persona haga algo por nosotros. Lo mismo que un terapeuta. No podemos pretender que el terapeuta nos cure o nos arregle un problema interno sin que nosotros hagamos nada. Nosotros tenemos que trabajar activamente para cambiar eso que se necesita cambiar. Y tenemos que empezar por adentro. El quinto punto es que la microdosis no funciona para que te guste algo que no te gusta. La microdosis no puede convencerte de algo que no te convence. Esto tiene que ver con que, al contrario, va a hacer que sea cada vez, te va a invitar sutilmente y amorosamente a que seas cada vez más fiel a tus valores. Valores es todo lo que para vos está bien. El episodio de los valores son más importantes que las metas te va a ayudar a entender mejor esto. Pero pretender que la microdosis te convenza de algo o te dé fuerzas para hacer algo que no te gusta es algo que no va a funcionar y de hecho tiene el efecto contrario. Te va a producir mayor irritabilidad, mayor desgano, mayor desmotivación en eso que no te gusta y que de alguna manera te estás obligando a hacer. Por supuesto que algunas veces tenemos que trabajar transitoriamente o tener actividades que no nos gustan y las tenemos que hacer. No tiene que ver con que una persona haga siempre lo que quiera y listo. Ahí en la vida siempre hay sacrificios que uno tiene que hacer para lograr sus metas y sus objetivos y no todo es placentero, no todo es color de rosa. Pero por eso es muy importante pretender que la microdosis te haga satisfactorio algo que no te es satisfactorio naturalmente, nunca va a funcionar. Y de hecho, vuelvo a repetir, tiene el efecto contrario. Esta es una de las cosas por las cuales es importante hacer un tratamiento de microdosis con un profesional que acompañe el proceso. Porque si estás solo, teniendo un trabajo que no te gusta, empezás a tomar microdosis y cada vez te gusta menos, hay que orientar ese malestar, esa incomodidad que para mí es terapéutica. Pero no todos están preparados para enfrentarse a la incomodidad. No todos están preparados para sentir un malestar en algo que ya no les gusta naturalmente. La persona tiene que armar una estructura de soporte terapéutico para poder utilizar esa incomodidad a su favor y que no empeore o desestabilice sus otras esferas vitales. Esto está relacionado con el sexto punto, que es que la microdosis no funciona para resolver problemas complejos o profundos sin ayuda profesional. Esto es importante, la psicoterapia en el trabajo de microdosis es fundamental. Pasan muchas cosas desagradables, o pueden pasar cosas desagradables en el proceso terapéutico de la microdosis, que si la persona no está con un acompañamiento en que el terapeuta haga la lectura de eso doloroso, o de eso indeseable, o ese malestar que pueda aparecer en determinados momentos, la persona no va a saber qué hacer con eso. Por eso es muy contraproducente hacer un tratamiento o un protocolo de microdosis sin un acompañamiento profesional que guíe el proceso. Esto es fundamental. Es lo mismo que comprarse, no sé, un torno odontológico, ponerse en el espejo y con el torno intentarse arreglar uno mismo la carie. Nada bueno va a salir de eso. Y si sale, va a ser con muchísimo dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento que se hubiera ahorrado si hubiera ido a una consulta odontológica. Esto es igual. La microdosis no es un suplemento dietario. No es una cosa inerte que no produce nada. Sino que toca zonas, toca fibras delicadas del cerebro que uno necesita estar acompañado para saber qué hacer o qué esperar o cómo trabajar cuando la microdosis toque esas fibras específicas sensibles del cerebro. El séptimo punto es que la microdosis no funciona para olvidarse de los problemas. Mucha gente quiere en algunos determinados momentos olvidarse un poco de la rutina diaria, olvidarse de las situaciones que lo afectan de hace mucho tiempo y buscan distracciones, como puede ser, por ejemplo, el alcohol, las drogas, actividades distractorias, cualquier actividad que hace que la persona se distraiga un rato. Utilizar microdosis para esa finalidad no funciona y créeme que tiene el efecto contrario. La microdosis, siempre decimos, te ayuda a ver las cosas con más claridad. Esto significa que sacamos un poco la niebla mental y vemos las cosas buenas, más buenas, y las cosas malas, más malas, entre ellos los problemas. Una persona que no se siente feliz en el trabajo, o como dije hoy, no se siente feliz con su pareja, o no se siente feliz con su grupo de amigos, o ciertas situaciones de su familia, no va a olvidarse de esas situaciones si empieza un tratamiento con microdosis. Va a ver con mucha más claridad y con mucho más sufrimiento esas situaciones. Que justamente esto es lo necesario para empezar a cambiarlas. Porque si vos tenés más tolerancia a situaciones que no te gustan, obviamente no te sentís mal, pero nunca las vas a cambiar. Esto vuelvo a repetir la frase que siempre digo. Tenía que incomodarte, de lo contrario, no te hubieras movido. Y si algo te incomoda con microdosis, te va a incomodar mucho más, el doble o el triple. Y esto es importante saberlo antes, primero para conocer lo que a una persona le va a pasar. Y segundo, para actuar en consecuencia a eso que pasa con la microdosis. Por eso el acompañamiento terapéutico va a ayudarte a hacer los cambios que necesitas hacer para cambiar eso que te está molestando y empezar a vivir una vida que valga la pena ser vivida en función de tus propios valores personales. Y para eso hay que cambiar cosas. Y para eso tenemos que ver qué cosas tenemos que cambiar. Y la microdosis amplifica la visión de las cosas que tenés que cambiar. Por eso va en contra de olvidarse de los problemas. Vas a ver más y con mayor intensidad esos problemas, que terapéuticamente es bueno para cambiarlos. Por eso la persona tiene que estar, antes de empezar con la microdosis, compensada sintomatológicamente. Se puede utilizar para trabajar la depresión, la ansiedad, los trastornos de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, se puede utilizar, pero tiene que haber una base de sustentación para que cuando la persona con microdosis empiece a ver las cosas feas, y las cosas más malas con mayor irritabilidad, no se desestabilice, actúe en consecuencias y la empiece a resolver de manera activa. Por eso que usar microdosis para olvidarse de los problemas o distenderse nunca va a funcionar, va a pasar todo lo contrario. El octavo punto tiene que ver con que la microdosis no funciona para escapar de enfrentar las consecuencias naturales de las acciones. Por ejemplo, un duelo, una situación de crisis vital que todos vamos a sufrir en algún momento de nuestras vidas. No se puede evitar la transición natural del duelo con las etapas específicas del duelo con microdosis, por ejemplo. No se puede evitar el dolor de la separación, el dolor de la muerte de un familiar, un ser querido, una mascota con microdosis. La transición del duelo se va a hacer de manera natural y la microdosis va a provocar o invitar esa transición natural. Y al principio de toda situación de duelo, lo primero, lo que nos enfrentamos con la situación, es que no podemos aceptar la realidad. Y eso genera tristeza. Y la tristeza, la función principal de la tristeza, es mostrarte el valor de lo perdido. Si vos estás triste porque falleció tu mascota, esa tristeza te dice que tu mascota era importante para vos. No es patológico. El duelo puede hacerse patológico si se estira, si no se resuelve o si se tapa. Y la microdosis no funciona para tapar el duelo, sino que lo saca, lo reluce, como el efecto purgativo que tiene como todos los psicodélicos, va a hacer que transites la situación de duelo con dolor, con aceptación, con enojo si aparece también. Las diferentes etapas del duelo son particulares de cada persona y por supuesto de cada situación puntual que genera el duelo, pero no se puede usar microdosis para evitar transicionar fisiológicamente las diferentes etapas del duelo o cualquier situación de crisis vital. El noveno punto tiene que ver con que la microdosis no funciona para ignorar las señales físicas o psicológicas de estrés o cansancio mental. La microdosis es ampliamente conocida para aumentar la productividad, disminuir la procrastinación, aumentar la efectividad, la concentración, el foco. Mucha gente la toma para eso. Y eso tiene un sentido, es que apaga la red neuronal por defecto, los pensamientos rumiantes disminuyen, aumenta la efectividad de la red neuronal orientada a tareas y la persona puede estar más centrada, en eje, conectada con el momento presente, haciendo lo que quiera o lo que necesite hacer. Trabajar, estudiar o realizar determinadas tareas, y sí se va a hacer con una mayor concentración. Pero no se puede utilizar para ignorar las señales físicas o psicológicas de estrés o de cansancio mental. ¿Qué significa? ¿Podemos utilizar la microdosis para aumentar la productividad y la concentración? Sí, pero cuando la persona entra en un cuadro de estrés o cansancio mental en el que el cerebro necesita descansar e ignoramos eso y queremos seguir concentrándonos y queremos seguir estudiando, pese a que no estamos durmiendo bien, no estamos comiendo bien, queremos seguir estudiando o trabajando e ignoramos las señales de nuestro cuerpo o de nuestra mente de cansancio, ¿sí? La irritabilidad, el agotamiento, la falta de motivación propias del cansancio mental o el estrés, y si eso se ignora, no funciona la microdosis para seguir aumentando a lo que dé esa productividad. Todo tiene que tener un balance, un equilibrio, y ignorar esas señales psicológicas y físicas de estrés nunca va a funcionar con microdosis. Es decir, se puede utilizar microdosis para aumentar la concentración y el estudio, pero si aparecen señales físicas y psicológicas de estrés, no podemos utilizar microdosis para seguir aumentando la productividad en esa situación. Tenemos que descansar, escuchar, ver qué está pasando con nuestro sueño, ver qué está pasando con nuestra alimentación, ver qué está pasando con la dosificación de las actividades que producen agotamiento serotoninérgico y las actividades que producen una recuperación de serotonina y ver qué está pasando ahí. Utilizar microdosis para ignorar todo eso y aumentar la productividad a lo que dé nunca va a funcionar. El punto número 10 tiene que ver con que la microdosis no funciona para hacer algo que va en contra de tus valores. Por supuesto que siempre tenemos actividades que nos gustan más y otras actividades que nos gustan menos, pero tomar microdosis para motivarte a hacer cosas que van en contra de tus valores nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque siempre te va a invitar amorosamente a que hagas cosas que sí vayan a favor de tus valores. Y eso implica empezar a sentir un mayor descontento en cosas que no van con tus valores. Por eso tiene el efecto contrario. Si una persona ama la música, conecta mucho con la creatividad, con la parte artística, y está trabajando de administrativo en un banco, jamás va a funcionar tomar microdosis para envalentonarte o soportar ese trabajo en el banco. Te va a pasar lo contrario. Vas a empezar a sentir cada vez más desmotivación y más descontento en ir a trabajar a ese banco. Por eso hay que tener bien en claro las intenciones del trabajo en microdosis. E intencionar para soportar lo insoportable nunca va a funcionar. Hay algo que escucho siempre en el consultorio cuando una persona consulta, en que me dice, tomé microdosis para la ansiedad y me sentí más ansioso todavía. O tomé microdosis para la depresión y ahora me siento más triste que antes. Salvando el caso en que la persona está transitando un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno depresivo grave, con sintomatología, que se necesita medicación tradicional psiquiátrica para trabajar con ese paciente primero, cuando una persona toma microdosis para sentir menos ansiedad y siente más ansiedad, puede estar pasando en que la persona esté queriendo hacer algo que vaya en contra de sus valores. El último punto tiene que ver en que la microdosis nunca funciona ni nunca va a funcionar para buscar soluciones rápidas a problemas complejos y profundos. Vivimos en una sociedad en que todo lo tenemos rápido. Apretamos un botón en una aplicación en celular y a los 2 minutos tenemos una persona trayéndonos la comida que queremos comer. Apretamos un botón y nos viene a buscar un auto para llevar a donde queremos ir. Apretamos un botón y compramos un pasaje para cualquier parte del mundo. Tenemos todo al alcance de nuestras manos. Estamos, debo decirlo, mal acostumbrados a que todo llegue rápido y fácil. Lamentablemente, en salud mental, las cosas no funcionan de esa manera. Todavía tenemos un cerebro que viene evolucionando de más de 200.000 años atrás, a través de la historia, a través de los procesos que nos tocaron vivir como humanidad, y cada cambio es muy lento. Por lo tanto, cambiar una estrategia de afrontamiento que hemos desarrollado a los 9, 10, 7, 5 o 2 años, no se puede hacer de un día para el otro. No se puede hacer ni siquiera en un mes. Entonces, hay que entender que el trabajo que se realiza o que se puede realizar con microdosis es profundo, pero lleva mucho tiempo. Lleva tiempo, aceptación, entendimiento, conocimiento de uno mismo, conocimiento de la situación, de cómo se originó, de qué cosas normales tuvieron que pasar para que la persona hoy sienta lo que siente, y mucho tiempo también para, de a poco, desensibilizarse con esa estrategia y dejarla y tomar otra nueva. Eso lleva tiempo. ¿Es un trabajo que vale la pena? Sí, porque es un trabajo profundo, pero no es un trabajo rápido. Esto es lo último que quiero que te quedes del episodio de hoy. La microdosis nunca funciona para resolver un problema complejo de manera rápida. Eso nunca va a funcionar, como nunca va a funcionar cualquier otro tratamiento. Nada que sea complejo y que sea profundo se resuelve rápido y fácil. Eso no es una fórmula que se aplica bajo ningún tratamiento específico, ni farmacológico, ni psicoterapéutico, ni con psilocibina, ni con otras plantas maestras, ni con cualquier otra terapia. Nada que sea complejo y profundo se resuelve fácil y rápido. Y ese es el último mensaje que quiero dejarte de qué es lo que no funciona con la microdosis. Espero que este episodio te haya ayudado para entender mejor qué esperar y qué no esperar de este proceso súper, 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 súper profundo, súper esclarecedor, pero que no es para todos, que no sirve para todo, que no se hace rápido, que no es una bala mágica que cura todo. Se necesita tiempo, paciencia, aceptación, flexibilidad psicológica y apertura. Esto es entender qué querés, cómo lo puedes lograr, con qué herramientas contás, en cuánto tiempo lo esperás lograr y qué cosas deberás cambiar para lograrlo. Haciéndote cargo así de tu propia vida y viviendo una vida en función de tus valores y cada vez con más plenitud. Ese es mi deseo. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.